Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a María Elena Arredondo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Química Clínica, a la doctora Mireya Matamoros, directora de la Revista de Ciencias Forenses de Honduras.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor David Grenache obtuvo su doctorado en ciencias biomédicas en WPI en Worcester, Massachusetts, y completó su formación postdoctoral en química clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Es diplomado por la Asociación Americana de Química Clínica y miembro de la Academia ACC, director científico y director del Laboratorio Central de Tricor Reference Laboratories de Albuquerque, Nuevo México. Dirige el Instituto de Investigación Tricor, que realiza ensayos de dispositivos clínicos, ofrece servicios de laboratorio centralizado y mantiene un depósito de muestras biológicas. También es el director médico de inmunología y Point of Care Testing y profesor clínico de patología en la Universidad de Nuevo México. Es el anterior presidente de la Asociación Americana de Química Clínica.
Profesor David Grenache, bienvenido al microscopio.
Thank you for having me.
Muchas gracias por invitarme.
In this interview, Professor Grenache, we are going to talk about a conference that will be part of the Latin American Congress of Clinical Biochemistry of Colabiocli that will take place in León, Mexico. From March 30 to April the 2nd, 2020.
Queríamos hablar sobre la conferencia, que será parte del Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica de Colabiocli, que se llevará a cabo en León, México, del 30 de marzo al 2 de abril del 2022. Es un congreso regional de la IFCC. La primera pregunta será sobre PAMA.
Yes, sure. So PAMA, and what we refer to, we just call it PAMA here in the U.S.
PAMA. ¿Qué llamamos PAMA aquí en los Estados Unidos? Es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. PAMA envía las tasas de reembolso de pruebas de laboratorio clínico, cifra que no es mayor a lo que se paga en el sector privado. El gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los principales pagadores en salud en este país, pensó que había sobreprecios y que los laboratorios le estaban cobrando más por los servicios de laboratorio. Esa suposición no era verdadera, pero aprobaron una ley que se llama PAMA, que estima el dinero que el gobierno pagará cuando haga el reembolso a los laboratorios por las pruebas o análisis que les hacen a los pacientes que tienen su seguro de salud del gobierno como Medicare o Medicaid. Este reembolso fija las estimaciones, que son mucho más bajas de lo que solían ser. Esto ha tenido un efecto profundo en los ingresos que tienen los laboratorios y sabemos que los laboratorios necesitamos ingresos porque tenemos que pagar el personal, tenemos gastos como instrumentos y reactivos, entre otro tipo de gastos, obviamente. Cuando los gastos no cambian o cuando hay más ingresos, se puede hacer una estimación, pero cuando el ingreso baja, hay un impacto en lo operativo y en el servicio a los pacientes de la comunidad.
¿Cuáles son los obstáculos o los desafíos más importantes en el laboratorio clínico 2.0?
Right, so I'm going to be talking about clinical lab 2.
Voy a hablar de lo que significa para mí el laboratorio 2.0. Primero quiero explicarles lo que es el laboratorio 1.0. Cuando hablamos del laboratorio 1.0, nos referimos a lo que es familiar para todos nosotros. Esa es la naturaleza transaccional del laboratorio clínico. El médico indica una prueba de creatinina, el laboratorio hace la prueba e informa el resultado. Eso es lo que describo como la transacción. Luego el laboratorio recibe un reembolso por eso. El laboratorio clínico 2.0 refiere al valor en la información, los datos que se obtienen en el laboratorio. No es solo el resultado del laboratorio que acabo de describir, sino que es el laboratorio 2.0, incluye un análisis de la información en un paciente o en una población de pacientes a la que el laboratorio tiene acceso y el uso de esa información para obtener conocimiento que beneficie a la población de salud y a los individuos también.
¿Nos podría dar un ejemplo?
Yeah, absolutely. Let me use diabetes as an example.
Voy a usar diabetes como ejemplo. Sabemos que la diabetes es un problema de salud crónico en casi todo el mundo, con millones de pacientes diagnosticados con diabetes. El problema con la diabetes es que mucha gente no sabe que la tiene, es decir, no saben que tienen una condición que se llama prediabetes, la cual los posiciona en riesgo de contraer diabetes. ¿Cómo sabe el individuo si tiene prediabetes? El laboratorio hace pruebas como glucosa y hemoglobina A1C. Entonces, con el hecho de mirar a la información del laboratorio, se puede identificar a los pacientes que tienen prediabetes. Esa es la información que obtenemos. Si comparamos esa información con otros laboratorios asociados dentro o fuera de la organización de salud con otros médicos, los laboratorios pueden tener este tipo de información y eso puede ayudar a que las personas que tengan condición de prediabetes puedan comenzar un tratamiento de salud, quizás con medicación, para evitar el posterior desarrollo de la diabetes. Otro ejemplo usando diabetes es tomar a las personas que ya tuvieron el diagnóstico de diabetes y se realizan control de hemoglobina A1C regularmente. Podemos mirar en la información del laboratorio y podemos identificar a personas que tuvieron diabetes quienes no se hicieron las pruebas adecuadas para gestionar la enfermedad, algo que yo llamo la brecha en el cuidado. Esos ejemplos de lo que es el laboratorio 2.0, tomamos el conocimiento y la información que se puede derivar de los datos registrados que tiene el laboratorio.
¿Qué no recomendaría hacer?
No recomendaría no hacerlo. Creo que es muy importante para todos los laboratorios del mundo que encuentren formas en las que pueden demostrar el valor que tiene el laboratorio clínico, que va más allá de la naturaleza transaccional. Hay muchas formas de hacerlo, en las que el laboratorio puede salir del sótano y demostrar que brindan información, no solamente resultados, información, brindan información de salud. Los laboratorios tienen que juntar esa información y compartirla de una forma que se pueda consumir. Los médicos no quieren solo más información. Hay mucha información disponible, sino que necesitan estrategias. Ese es uno de los desafíos más grandes para los laboratorios. Mi recomendación para los laboratorios es que hagan algo.
¿Qué les pasará a los laboratorios clínicos en los Estados Unidos si los laboratorios clínicos no se diversifican? El reembolso por seguro de salud, ¿continúa en caída?
Mi mayor miedo, y no creo que sea un miedo tan infundado, es que va a haber menos laboratorios. Los laboratorios van a cerrar. Si el laboratorio no puede cubrir sus costos o tener ganancia para sostener el negocio, va a cerrar. Y eso va a tener un impacto en la población porque no van a tener acceso a diagnósticos de laboratorio. Si los laboratorios pequeños cierran, eso significa que tendrá que haber consolidación y eso va a tener que ir hacia otro lugar. Tendrá que ir a un laboratorio regional y eso significará en un retraso entre el paciente y el médico y en el tiempo de obtención de resultado. Esa es mi mayor preocupación, mi mayor temor. Si los laboratorios pequeños en los Estados Unidos no logran diversificarse y el reembolso sigue en caída, va a haber laboratorios con menor acceso a la salud.
¿Qué les recomendaría a los jóvenes que están comenzando su formación profesional y quieren ingresar en laboratorio clínico?
He disfrutado mucho de mi profesión en medicina de laboratorio clínico por más de 30 años. Es una profesión muy gratificante y he disfrutado de los diferentes roles en los que estuve a lo largo de mi carrera. Es una gran profesión, es una forma de contribuir al cuidado de la salud, sin estar directamente involucrado con el paciente, que es lo que muchos con este perfil les interesa. Hay mucho recorrido por hacer. Se puede llegar muy lejos con la profesión de medicina de laboratorio. Si tienen interés en la ciencia, fisiología, cuidado de la salud y patología, este es un gran camino para recorrer y recibir una gran recompensa.
Thank you very much, Professor Grenache, for...
Muchas gracias, Profesor David Grenache, por darnos la introducción a lo que será su conferencia sobre el Laboratorio Clínico 2.0, cómo el laboratorio puede aportar valor, optimizar resultados de pacientes y reducir costos totales en salud. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Thank you, Belen. I really appreciate your having me.
Muchas gracias por esta invitación.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
El microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora Isabel Sierra Mora es química farmacobióloga con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Comité Científico Internacional del 25º Congreso Colabiocli en León, México, 2022. Vicepresidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales de las Ciencias Químico-Farmacéuticas. Consultor senior del Grupo Latinoamericano de Trabajo. Iniciativa Global de Calidad del Laboratorio de la Asociación Americana de Química Clínica y miembro del Comité de Nominaciones de IFCC, expresidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y corresponsal del Microscopio en México.
Muy bienvenida a El Microscopio, querida Rosa Sierra Amor. Hoy con muy buenas noticias porque dentro de todo lo que se va a presentar en Colabiocli, todas las opciones que va a haber en Colabiocli 2022, entre todas ellas van a estar la de la presentación de trabajos libres. ¿Cómo es eso?
Hola Silvana, buenas tardes desde México, comunicándome contigo y con la audiencia del microscopio para informarles sobre algunas de las actividades que se van a tener en el Congreso con la Biocli de la Ciudad de León en México el año que viene, del 30 de marzo al 2 de abril del 2022. Y bueno, una de las actividades que vamos a tener es la selección del mejor trabajo libre en cartel. Y en este caso, pues estamos invitando a todos los profesionales de las ciencias de laboratorio clínico a enviar sus resúmenes de trabajos científicos para que se presenten en formato cartel en el 25 Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, a celebrarse en la Ciudad de León, Guanajuato, México. Al respecto, pues como en otros eventos, hay instrucciones generales para los autores. Y una muy importante es que el primer autor o el autor principal, o sea, la persona que va a presentar el trabajo libre en León, tendrá que inscribirse al Congreso. Sí, es un requisito. Ahora bien, los resúmenes pueden ser en cualquiera de las áreas del laboratorio clínico. En este caso, los trabajos libres serán principalmente a través de carteles. ¿Sí? Las indicaciones están en la página web, en colabiocli2022.com, / trabajos libres. Pueden ustedes encontrar todo esto que les estoy comentando con más detalle. También se aceptarán trabajos que deseen presentarse de manera oral, pero deben de ser trabajos originales, que no se hayan publicado anteriormente. Y dentro de los temas a presentar, pues hay un listado bastante amplio, por lo tanto, consideramos que no solamente en las áreas de laboratorio clínico, sino también en áreas como son la informática, ¿verdad?, podrán participar en este congreso. Y bien, otros de los temas que se incluyen dentro de este listado, pues obviamente son biomarcadores en cáncer, bioquímica clínica en geriatría, en pediatría, en tamizaje neonatal, cuidados intensivos, point of care testing, diagnóstico molecular, epigenética y nutrigenética, educación y formación en laboratorio clínico, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, especificaciones del desempeño, verificación de métodos, aseguramiento de la calidad, ética y medicina basada en la evidencia, gestión de laboratorio y acreditación de laboratorio clínico. También temas relacionados con nutrición, en donde se hable de oligoelementos, casos clínicos de interés, seguridad en el laboratorio, toxicología, trastornos hereditarios o errores innatos del metabolismo, enfermedades raras y trazabilidad e incertidumbre. Pero esos son un listado de todo lo que ustedes pueden encontrar en la página web. La fecha límite de recepción se va a extender. Entonces, aunque ustedes ingresen en este momento, lo actualizaremos en el curso de la semana que viene y podrán ustedes entonces ingresar los resúmenes de sus trabajos libres.
Bien, perfecto. ¿Y cómo se hace para presentarse?
Ustedes envíen el trabajo libre, el resumen. Les vamos a dar un acuse de recepción al correo electrónico que ustedes indiquen y posteriormente se va a notificar si el trabajo fue aceptado o rechazado. Y como comenté anteriormente, el autor que presente el trabajo libre deberá estar registrado al Congreso. ¿Qué debe de incluir el trabajo libre? Bueno, pues el título, ¿verdad? Los autores, los antecedentes, en este caso del trabajo que van a presentar, el objetivo principal y los resultados, así como las conclusiones. Aquí hay también una serie de instrucciones de cómo preparar y enviar el resumen. Entonces, por eso les solicito, invito que entren a la página web para que vean ustedes exactamente los detalles de este trabajo, ¿sí? De cómo deben de presentarlo. Y bueno, quedamos atentos a que ustedes envíen una gran mayoría de trabajos libres para que puedan ser presentados de acuerdo a las diferentes especialidades o áreas de las ciencias de laboratorio clínico. Quedamos a sus órdenes. Hay un comité de trabajos libres y, bueno, será quienes revisen estos resúmenes y los seleccionen de acuerdo a las diferentes áreas en las cuales se puedan presentar.
Bien, clarísimo. Además, tenías otro anuncio que hacer.
Más que anuncio, de hecho, es una invitación de parte de la Cola Biocli y de Winner Lab para que concursen por el premio Winner Lab Dr. Miguel Rotkin, Cola Biocli 2022. Este premio está instituido precisamente para premiar al mejor trabajo de investigación en bioquímica clínica de la región en Latinoamérica. Ambas instituciones, tanto Cola Biocli como Winner Lab, de esta manera reafirman su compromiso con el conocimiento y favorecen el estímulo a la investigación, ¿sí? Entonces, es muy importante la superación académica del profesional del laboratorio clínico. Y este es un premio con un alto reconocimiento científico que está precisamente en la posibilidad de, bueno, de otorgarse al mejor científico o al premio de mayor envergadura a nivel científico. Este premio se va a entregar durante el Congreso, el 25º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se lleva a cabo del 30 de marzo al 2 de abril. Ustedes pueden encontrar en la página web de Cola Biocli o en la página web del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, que es la sociedad filial de Cola Biocli a cargo de la organización del evento en esta ocasión, o también en la página web del Congreso Cola Biocli 2022. En estas páginas web pueden ustedes encontrar las bases del concurso y los detalles específicos del premio para que apliquen, ¿sí? Es importante que lo lean a detalle. Siempre se pide un seudónimo, ¿sí? El autor principal debe de enviarlo con un seudónimo y este trabajo en original con el nombre correcto del autor debe de enviarse a las oficinas del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico. Y por correo electrónico se debe de enviar otra versión para que sea a su vez en la cual el jurado calificador del premio se aboque a revisarlo. Hay una segunda dirección que se solicita envíen una copia más de este trabajo por cualquier cosa, ¿sí? Entonces toda esta información la van a tener ustedes en la convocatoria que les digo, pueden abrirla en las páginas web correspondientes. Y bueno, los invitamos a todos a que participen, a que envíen sus trabajos y a que ganen el premio Winner Lab Miguel Rotkin con la Biocli 2022.
Buenísimo. Hechas las convocatorias, recordamos colabiocli2022.com/trabajos-libres para todo lo que tenga que ver con las cuestiones formales para la presentación de los trabajos libres. colabiocli2022.com/trabajos-libres. Todo eso igual está acompañando esta nota al pie del audio como para que puedan dar clic directamente y entrar a estos sitios a donde poder recabar más información sobre la presentación de trabajos libres y el premio. Muchísimas gracias, Rosa. Como siempre, un gusto tenerte en El Microscopio.
Muchas gracias. Mucha suerte a todos.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocli.
El microscopio.
La doctora Amalia Laborde, médica especializada en toxicología clínica y ambiental, profesora de la Facultad de Medicina de Toxicología en la Universidad de la República, Uruguay, dirige el Departamento de Toxicología, donde funcionan las unidades ambientales, en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Uruguay.
El papel del laboratorio clínico en relación con la exposición al plomo se ha centrado clásicamente en el diagnóstico de intoxicaciones que pusiesen en peligro la salud humana. Sin embargo, la conciencia sobre la exposición a el plomo en las últimas décadas, que terminó con la prohibición de la utilización en diferentes cosas como la pintura o el combustible con plomo, ha llevado a que las intoxicaciones agudas sean cada vez más raras, pero sigan estando. Doctora Amalia Laborde, muy bienvenida a El Microscopio. ¿Cuáles son los metales tóxicos que usualmente se buscan en el laboratorio? Recién mencionamos el plomo, pero hay otros y cada metal tiene su propio método de detección.
Bueno, lo primero, Silvana, es comentarte que vengo más de la experiencia médica, más de atención a la salud, pero sin duda todo lo que tiene que ver con análisis y estudios de laboratorio en toxicología, tanto clínica como ambiental, es un pilar para la identificación del riesgo, para el diagnóstico de las intoxicaciones. Los metales todos pueden ser medidos. En nuestro país hay una técnica que es la que está más desarrollada, que es la espectrofotometría de absorción atómica, que en general con ligeras variaciones técnicas se pueden hacer todos los metales. Por supuesto que hay tecnologías mucho más precisas todavía que la espectrofotometría de absorción atómica que no están disponibles en mi país y por lo tanto no tengo ninguna experiencia con ella. Algunos metales son los que conocemos mejor desde el punto de vista toxicológico. La identificación del riesgo a la salud de metales como plomo o mercurio está mucho más avanzada que el conocimiento que tenemos de los efectos tóxicos de otros metales como por ejemplo el cadmio. Eso implica que también ha habido un mayor desarrollo en otro tipo de técnicas analíticas que son más accesibles, más económicas, pero que tienen también la dificultad de que están diseñadas solo para un metal. Me estoy refiriendo a la técnica de medir plomo en sangre capilar mediante LEDCare, que es una técnica menos costosa, por supuesto también, tiene una menor precisión que la que te mencionaba al principio, pero para el manejo clínico es muy útil y también para el screening de población que consideramos en riesgo. Y en el caso del mercurio, tenemos algunos equipos que solo miden mercurio. En el caso del mercurio, además, es importante la especiación, mucho más todavía que para el plomo, me refiero al manejo clínico, y estos equipos también de detección rápida permiten la dosificación de mercurio total cuando a veces necesitamos saber si es mercurio elemental o metilmercurio. En los hechos, técnicamente, es posible medir todos los metales. El problema no es tanto si existe un desarrollo tecnológico, sino la disponibilidad que tienen nuestros países y que tiene el sector salud para hacer esos diagnósticos. Muchas veces tenemos dificultades para acceder a esos estudios y disponer de ellos en el momento en que los necesitamos.
Mencionaste la sangre periférica. ¿Se utiliza también otro tipo de muestra? Por ejemplo, cabello.
Sí. Lo que ocurre es que el conocimiento que tenemos para tomar decisiones desde el punto de vista médico o desde el punto de vista de la salud pública, en general está asociado a un tipo de muestra. Mencioné la muestra de sangre porque en el caso de plomo, lo voy a usar como ejemplo porque es sin duda uno de los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública y también, por lejos, el más estudiado desde el punto de vista de su impacto a la salud. El plomo tiene que estudiarse en sangre, porque en sangre es donde conocemos el vínculo que tiene ese valor en sangre, tanto con la sintomatología en caso de intoxicación, como para estimar el riesgo de daño subclínico. Por eso el biomarcador es el plomo en sangre. Sin duda que plomo puede medirse en el cabello, puede medirse en la dentina, incluso hay estudios de tipo radiológico por fluorescencia de rayos X que miden también el plomo en el hueso. Pero todas estas matrices no tenemos un conocimiento de cómo se correlacionan tanto con el riesgo como con la sintomatología en caso de intoxicación clínica. Sí son extremadamente útiles y nos han permitido avanzar en el conocimiento del impacto a la salud, pero todos están en el plano de la investigación científica, incluso de la investigación epidemiológica, de los estudios poblacionales, que nos han dado datos muy, muy importantes para entender la toxicidad de estos metales, pero no son considerados herramientas diagnósticas desde un punto de vista clínico, digamos.
Mencionaste que había aparatología costosa que a veces no está disponible en algunos países. Los métodos con los que habitualmente los países que no son del primer mundo pueden utilizar, ¿alcanzan para poder encontrar un diagnóstico certero? ¿La capacidad analítica, la precisión, alcanza?
Bueno, por ejemplo, hablando de espectrofotometría de absorción atómica en el caso del plomo o el uso de los reactivos de LEDCare para determinar plomo en sangre, son dos métodos que tienen unos límites de detección diferentes y una precisión diferente en los extremos, tanto al principio, digamos, en los valores más bajos, como en los valores más altos. Y sobre todo porque el LEDCare debe utilizarse para dosificar sangre capilar. Tiene la ventaja de ser más accesible, pero también tiene la ventaja de que la muestra es una muestra de sangre capilar y se obtiene solamente por punción digital. Es mucho más accesible para el diagnóstico en los niños, por ejemplo. Hay una publicación de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud que habla sobre las técnicas de análisis de plomo en sangre y justamente establece que no hay un consenso específico, pero se considera que valores mayores de 15 microgramos por decilitro de sangre de plomo que se obtuvieron por una muestra de sangre capilar y se procesaron en un equipo portátil LEDCare deberían ser reconfirmados con un estudio de espectrofotometría de absorción atómica y ya con una muestra de sangre venosa, lo cual implica la técnica más invasiva para un niño. Pero bueno, por encima de 15 se considera que habría que confirmarlo. Esto tiene mucho que ver como con las guías de diagnóstico y tratamiento, porque si nosotros tenemos un valor de 12 y en realidad no varía lo que vamos a hacer entre 12 y 15, en realidad podemos esperar a valores mayores de 15 para hacer esta confirmación. De todas maneras, en valores altos, en donde hay que tomar decisiones terapéuticas, la administración de quelantes, la internación de estos pacientes, entonces ahí sin duda que tenemos que pasar a un seguimiento mucho más preciso y entonces utilizamos técnicas de mayor precisión. En el caso del plomo, por ejemplo, la técnica de LEDCare es extremadamente útil por la razón del artillero. Es la que tenemos disponible y es la que nos permite actuar rápidamente, siendo que la técnica de espectrofotometría de absorción atómica está accesible solamente en un laboratorio universitario que no funciona de manera como una emergencia y por lo tanto muchas veces obtener ese resultado implica esperar días, cuando con los reactivos de LEDCare y la muestra de punción capilar podemos tomar decisiones prácticamente en forma inmediata.
En tu experiencia, en la primera línea de la clínica, en estos años, ¿aumenta o disminuye la detección? ¿Hay más o menos personas que aparecen a ser atendidos con intoxicación por metales? ¿Plomo o mercurio, pienso, básicamente?
El mercurio es un metal que en mi región, particularmente en Uruguay, hay muy pocos escenarios de exposición que podrían llegar a dar una intoxicación clínicamente evidente. Sin embargo, podría haber alguna situación en la cual algunos niños pudieran alcanzar una dosis tóxica que diera una intoxicación aguda. Y en ese caso también tenemos esta técnica que te mencionaba, pero que mide solamente mercurio total y la tenemos accesible. no tenemos más intoxicaciones por mercurio. Lo que sí hicimos un estudio reciente de mujeres embarazadas y niños recién nacidos, en las que encontramos valores muy bajos, muy por debajo de los valores establecidos como referencia por la Organización Mundial de la Salud o por ejemplo, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o España, por ejemplo, ¿no? Para tomar algunos ejemplos. Pero aún siendo valores bajos, encontramos que se correlaciona con la ingesta de pescado, que ese es el escenario de mayor preocupación para la salud ambiental, ¿verdad? Que es la contaminación del agua y de los peces, la bioacumulación en los peces y el hecho de que llega al hombre a través de una alimentación que es muy rica en términos nutritivos y que está puesta en peligro por la contaminación por mercurio. Pero la intoxicación clínica por el mercurio metálico podríamos decir que es rara. Sin embargo, no pasa lo mismo con plomo, porque plomo tiene muchísimas más fuentes de exposición. Durante muchos años el problema que teníamos era el plomo en la nafta, ya hace muchos años que tanto Argentina como Uruguay no tienen plomo en la nafta, y por lo tanto eso descendió los niveles basales de la población en general. Pero eso también permitió ver que tenemos un montón de otras fuentes de exposición, porque el plomo puede estar dentro de los hogares, en las pinturas viejas, sobre todo las pinturas de las construcciones más antiguas, y muy presente si esa pintura está deteriorada y está generando polvo con gran cantidad de plomo, o si estamos haciendo una remodelación en la casa y hemos tenido casos vinculados a esa intoxicación. El plomo está vinculado al reciclaje de baterías, a la fabricación de baterías, que expone tanto a los adultos o a los adolescentes que trabajan muchas veces en forma informal y también a los niños porque esos trabajadores llevan a casa el plomo. Y también hay pequeñas piezas de plomo, ¿verdad? Las plomadas de la pesca o a veces juguetes o joyería de bajo coste o billutería, como le decimos habitualmente, cuya base es plomo. Tenemos cerámicas vidriadas, el esmalte de algunas cerámicas utilizadas como utensilios también puede ser una fuente de contaminación con plomo. Quiero decir con esto, el plomo es mucho más omnipresente, no tiene un escenario tan específico como es el de mercurio. Sí vemos intoxicaciones. Y yo diría que no es posible, con los datos que tenemos, saber si tenemos más o tenemos menos. Lo que tenemos es mejor capacidad para diagnosticar. Y la unidad pediátrica ambiental de nuestro departamento tiene una serie de instrumentos que nos permiten trabajar con los equipos de atención primaria, en salud, con el hospital pediátrico, para tener en cuenta el plomo desde situaciones de sospecha clínica en el hospital hasta la identificación de esas fuentes de exposición cuando se hacen visitas domiciliarias o actividades comunitarias o mediciones del municipio para conocer el estado de los suelos, por ejemplo. Tenemos más intoxicaciones por plomo en los últimos años, pero creo que es porque estamos encontrando lo que antes no buscábamos.
Amalia, te invito a hacer una pequeña pausa porque vamos a entrar a la sintomatología y a todo lo que puede llegar a vincular estrechamente al laboratorio con el profesional de la medicina. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Amalia Laborde, directora del Departamento de Toxicología en la Universidad de la República Uruguay.
Acá estamos de vuelta, Amalia. ¿Qué sintomatología debe inducir al profesional médico a sospechar contaminación por metales? ¿Se confunde con otros síntomas?
En general, las intoxicaciones no tienen una presentación clínica particular. Las intoxicaciones se manifiestan como enfermedades que admiten otros diagnósticos. Y para los pediatras, por ejemplo, o los médicos de emergencia, esos síntomas tienen varios planteos diagnósticos y los planteos que hacen primero, sin duda, son los más frecuentes o lo que les preocupa más a ese equipo asistencial en términos de la epidemiología de su región. Casi siempre es un diagnóstico tardío porque es un diagnóstico de descarte. Cuando se observa que las causas más típicas no se confirman, entonces alguien piensa en que puede haber una causa ambiental. En el caso del plomo, hemos definido síndromes o conjunto de síntomas que deberían hacer pensar a un médico en intoxicación por plomo. El cuadro agudo de abdomen, que no tiene explicación quirúrgica, nos muestra un cuadro agudo que hace pensar en una causa quirúrgica, pero no hay ningún estudio imagenológico o biológico que nos haga pensar en esas causas habituales. Una anemia que es resistente al tratamiento de hierro puede estar mostrando una intoxicación por plomo. Y en el caso de los niños, un cuadro encefalopático, un cuadro de alteración neurológica que no es infecciosa. Esos son los tres pilares para pensar en intoxicación por plomo en cualquier equipo de salud en frente a estos casos. Y por eso trabajamos un poco en educación continua para incorporar la intoxicación por plomo en los planteos diagnósticos de estos cuadros que te mencionaba. Pero el plomo tiene también efectos subclínicos muy importantes que suman a los efectos deleterios sobre el desarrollo infantil, a otros riesgos que conocemos muy bien, como es la desnutrición o el déficit en el cuidado emocional de los niños. Sin embargo, el plomo nunca es pensado en primer lugar como un factor determinante también de alteraciones del neurodesarrollo. Nosotros creemos que cuando un niño proviene de un sector carencial en términos de vivienda, de acceso a la salud, a la educación, en el cual no tenemos una explicación clara como, por ejemplo, un sufrimiento al nacer, sufrimiento hipóxico al nacer, que tiene un trastorno del desarrollo, debería hacerse una dosificación de plomo en sangre porque el plomo disminuye los potenciales de desarrollo de los niños. Un niño que tiene un gran potencial de desarrollo, el plomo lo va a disminuir, pero probablemente nosotros no lo notemos porque su potencial es muy alto. Pero los niños que tienen un bajo potencial de desarrollo debido a sus carencias nutricionales y emocionales, el plomo va a sumar efectos y el resultado va a ser un déficit en su desarrollo neurológico, una disminución de la capacidad de aprendizaje, lo cual es devastador para un niño y para su futuro, y también una alteración de su comportamiento que va también a conspirar con sus potencialidades futuras. El plomo se considera hoy uno de los determinantes de la violencia juvenil. Por lo tanto, vaya si es uno de los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública. Por eso creemos que cualquier niño que tenga un trastorno del neurodesarrollo del que no tengamos una muy clara explicación y en el que solamente pensamos que es porque tiene desnutrición, debemos pensar en la exposición a plomo, porque la buena noticia es que podemos tomar acciones que prevengan un mayor daño.
¿El plomo atraviesa la placenta y sería acertado incluir en el cribado neonatal en poblaciones de riesgo?
Sí, sin ninguna duda. La placenta en una época se llamaba la barrera placentaria y hoy sabemos que no es una barrera. El plomo atraviesa la placenta y afecta al niño durante todo el desarrollo prenatal. Y se considera que esta ventana de vulnerabilidad es la de mayor riesgo todavía en comparación con la exposición durante la infancia. Porque esta ventana de vulnerabilidad es tan importante porque es el momento en el cual hay un desarrollo estructural y funcional, neurológico y de otros órganos, y por lo tanto este momento de la exposición es importante. La exposición transplacentaria implica que el niño nace, en el momento que nace, la sangre del cordón muestra valores muy similares a los de la madre. Vaya si sería importante tener en aquellas madres que tengan una situación de riesgo, hacer una dosificación de plomo en sangre. ¿Cómo detectamos ese riesgo? Incluyendo en lo que nosotros llamamos el carné de la embarazada, dos o tres preguntas que nos permitan identificar si podría estar en riesgo o no. Preguntas que tienen que ver con talleres en donde se funda plomo en la casa, pinturas muy deterioradas de viviendas antiguas o el trabajo con metales de esa madre. Y si alguna de esas preguntas es positiva, debería ser necesario que hagamos una dosificación de plomo en sangre, porque este es un muy importante momento también para prevenir la exposición.
Mencionaste tomar acciones cuando se puede conocer que el nivel de plomo en sangre es alto, una vez que uno tiene el resultado. ¿Hay quelación para el plomo?
Hay quelación, las guías de tratamiento de la intoxicación por plomo de la OMS, en la que tuve la oportunidad de participar durante todos estos años, y en donde hay un algoritmo de decisiones que está basado en revisiones sistemáticas de cada una de las medidas que se establecen para el tratamiento. Esos quelantes están disponibles en forma global, en el sentido de que existen y se preparan y se pueden obtener. En lo que quizás estamos mucho más retrasados es en la disponibilidad para nuestros países de estos quelantes en el momento oportuno y en el que necesitamos aplicarlos, porque raramente están en las farmacopeas de los países. Así como no se ha reconocido al plomo como un riesgo para la salud pública, tampoco se ha priorizado el tener disponible estos quelantes. Por lo tanto, muchos países tienen que salir a buscar estos quelantes para que se pueda administrar a un paciente que lo tenga indicado. Los quelantes se utilizan solo en el caso de intoxicaciones con valores de plomo en sangre de 45 o mayor, o sea que no es una indicación que podamos decir muy frecuente, pero sí, cuando aparecen estos casos, es necesario tenerlos disponibles.
Y por último, en la medida en que pasa el tiempo, los consensos de valores considerados normales o bajos para muchas cosas, pesticidas, etcétera, se van modificando y se van haciendo más pequeños. Se va evidenciando la peligrosidad de muchas de estas sustancias y finalmente los valores ya son trazas, los admitidos como, entre comillas, normales. ¿Pasa lo mismo con los metales? ¿Se van modificando con el tiempo?
Sí, exactamente como tú dices. A medida que tenemos mejor y mayor evidencia sobre los efectos tóxicos y su correlación con los valores, ya sea en sangre o en orina o donde tengamos identificado ese metal, los valores yo llamaría de referencia son cada vez menores. También es cierto que es gracias a los bioquímicos y a sus capacidades analíticas, al desarrollo tecnológico que cada vez tiene límites de detección mucho más bajos, nos han permitido también conocer cómo el plomo afecta el neurodesarrollo en valores mucho más bajos que 10 e incluso más bajos que 5, gracias a esa disponibilidad de esas técnicas analíticas. Cada vez que mejoramos nuestras capacidades analíticas, mejoramos también nuestras capacidades de conocer cuál es el valor que muestra algún daño o que aumenta el riesgo en una población. El plomo es un ejemplo muy característico. También para la mayoría de los metales los valores de referencia no están tan claros ni tan consensuados como los del plomo. Hoy, con respecto a plomo, lo que decimos es no hay valor normal, no hay valor seguro, porque el plomo no tiene ninguna función biológica. Y hemos aprendido que valores muy bajos, cuando lo miramos desde un punto de vista epidemiológico, un punto de vista de la salud pública, igual mueven la aguja hacia un mayor riesgo de daño neurológico. Entonces, no tenemos un valor seguro. Preferimos hablar de valores de referencia para la toma de decisiones, porque, sin duda, en el mundo real tenemos que priorizar acciones y escalonar las medidas, pero fundamentalmente tenemos que ir hacia la prevención, a evitar la exposición. Y evitar la exposición requiere un montón de decisiones, fundamentalmente de los gobiernos, pero que son llevadas adelante por la propia comunidad preocupada por estos temas y también debe ser llevada adelante por la comunidad científica. Hoy la Organización Mundial de la Salud en estas guías habla de que las acciones deben tomarse a partir de 5 como mínimo, pero que obviamente los países son estimulados a tomar medidas permanentes para evitar la exposición infantil a cualquier nivel, sabiendo que hoy, luego de decenas de años de exposición al plomo, el valor cero probablemente esté muy lejos de ser logrado. Pero sí trabajar para, en una primera instancia, que esté por debajo de 5, y en una segunda instancia seguir bajando tan bajo como sea posible.
Bien, Amalia, súper clara y cuánto todavía queda por hacer. Muchísimas gracias, Amalia Laborde, por tu participación hoy en El Microscopio.
No, por favor, Silvana. Bueno, te mando un abrazo. Quedamos en contacto. Chao.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
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 El microscopio.
August Wilhelm von Hofmann nació en Giessen, Gran Ducado de Hesse, en 1818. Las ciencias, mucho que digamos, no le interesaban. Más bien se sentía atraído por el derecho y por la filología, y allá se fue a estudiar estas cosas en Gotinga. Pero, quizás también inspirado por nuestro viejo amigo Justus von Liebig, viró a la química y estudió con su maestro inspirador en la Universidad de Giessen. En 1845 se abrió una escuela de química práctica en Londres llamada el Real Colegio de Química y recomendado por el príncipe consorte, Hofmann fue nombrado su primer director. Le ofrecieron luego un cargo en Bonn y volvió a Alemania. Menos mal, porque muchos de los hombres que pasaron por sus clases dejaron su marca en la historia de la química. En 1864 fue elegido director del laboratorio de la Universidad de Berlín. Pero a todo esto, ¿qué hacía Hofmann? Pues Hofmann cubrió una amplia gama de la química orgánica. Su primera investigación, llevada a cabo en el laboratorio de su mentor, Justus von Liebig, en Giessen, realizada sobre el alquitrán de Ulla, le permitió desarrollar un método de obtención de benceno, tolueno, anilina y su conversión en nitrocompuestos y aminas. De hecho, el método de conversión de las amidas a aminas recibe el nombre de reacción de Hofmann. La aplicación de su trabajo a la obtención de tintes artificiales constituyó la base de una nueva industria. Esta sustancia, la anilina, fue su primer amor y fue un amor al que permaneció fiel durante toda su vida. Amor colorido, por otra parte, y que dio color al mundo. Sintetizó numerosos compuestos orgánicos como el formaldehído, el hidrazobenceno y el alcohol alílico. También desarrolló un método para determinar el peso molecular de los líquidos a partir de su densidad de vapor. Dio un enorme impulso al desarrollo de la química orgánica. A partir de sus investigaciones sobre los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, en especial las anilinas, y toda su aplicación industrial. También inventó el voltímetro Hofmann, un aparato para electrólisis del agua de tres cilindros verticales de vidrio. El cilindro interior está abierto en la parte superior para permitir la adición de agua y un compuesto iónico para mejorar la conductividad, como una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. Un electrodo de platino se coloca dentro de la parte inferior de cada uno de los dos cilindros laterales, conectando a los terminales positivo y negativo de una fuente de electricidad. Cuando la corriente se ejecuta a través del voltímetro de Hofmann, se forma oxígeno gaseoso en el ánodo e hidrógeno gaseoso en el cátodo. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1851. En el 67 fue miembro cofundador de la Sociedad Química Alemana, de la cual fue presidente durante 24 años. Fue galardonado con la Medalla Real de la Sociedad en 1854 y su Medalla Copley en 1875. Murió después de haberle dado color al mundo el 5 de mayo de 1892 y fue enterrado en el cementerio de Berlín.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: nueva variante SARS-CoV-2.
Las autoridades sanitarias de Reino Unido están vigilando detalladamente una nueva mutación de la variante Delta del SARS-CoV-2 que está causando un incremento en los casos de COVID-19. Delta es la variante dominante en este país, pero los últimos datos oficiales sugieren que 6% de los casos de COVID-19 que se han secuenciado genéticamente son de un nuevo tipo, el llamado AI4.2 o Delta Plus. Se confirmó por primera vez en Reino Unido en julio de 2021, ya se ha identificado en al menos 44 países y contiene mutaciones que podrían dar al virus ventajas de supervivencia. Tuberculosis. El Ministerio de Salud de Brasil lanzó el Plan Nacional para poner fin a la tuberculosis como problema de salud pública. Estrategias para 2021-2025 para informar a la Coordinación Estatal y Municipal sobre Tuberculosis y a la sociedad civil sobre las metas, los indicadores y la ejecución del plan. Entre las metas estipuladas por la iniciativa está reducir la incidencia de la enfermedad a menos de 10 casos cada 100.000 habitantes. Además, de reducirla a una muerte cada 100.000 habitantes para el año 2025. El plan se basa en las recomendaciones de la Estrategia para poner fin a la tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud. Campylobacter y Salmonella. Cuando se trata de bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos en la Unión Europea, las culpables más comunes son Campylobacter y Salmonella. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, cada año se notifican más de 91.000 casos de infecciones por Salmonella. Campylobacter es responsable de la mayoría de los casos notificados de enfermedades gastrointestinales en la Unión Europea, 246.000 casos al año, y se cree que las cifras reales rondan los 9 millones anuales. Cerca del 40% de los brotes se deben a una mala higiene en la cocina, especialmente cuando se manipula y prepara pollo crudo. La solución es lavarse las manos, pero el estudio Safe Consume demostró una falta de conocimiento de los riesgos involucrados en la manipulación de carne cruda. Los hallazgos remarcan la necesidad de adaptar las campañas de prevención en función de las prácticas y el conocimiento de cada lugar.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Diplomado virtual en bioquímica clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFSC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. Décimo, citopatología molecular. Nápoles, Italia. Evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
Child should sit and very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello, teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor David Grenache, director científico y director del Laboratorio Central de Tricor Reference Laboratories de Albuquerque, Nuevo México, a la doctora Amalia Laborde, directora del Departamento de Toxicología en la Universidad de la República Uruguay, y a la doctora Rosa Sierra Mor, Comité Científico Internacional del 25º Congreso Colabiocli en León, México 2022.
El microscopio.
Nuestros corresponsales: Bolivia, doctor Álvaro Justiniano Gross; Chile, doctor Eduardo Aranda y doctor Leberton Ortiz; Colombia, doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego; El Salvador, doctor Rodolfo Aquino Cáceres; España, doctor Rafael Calafel y doctora María del Patrocinio Chueca; Estados Unidos, doctora Verónica Lucy; Honduras, doctora Miriam Aguilera; México, doctora Rosa Isabel Sierra Mor; Paraguay, doctora María Montserrat Blanes González; Perú, licenciada Dayana Yulca Puente; Uruguay, doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Olivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestalle. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio. Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.